buenos días, mis hermanos. Bienvenido a la escuela dominical otra vez y a la casa de Dios este primer día de la semana. Faltan, incluyendo hoy, 3 semanas más en este año, 3 domingos más. Y originalmente había pensado terminar el libro de Apocalipsis para el final del año, pero no va a ser posible. No va a ser posible porque hay mucho que hay que analizar, entonces no lo vamos a hacer apresuradamente, vamos a continuar como hemos estado haciendo. Y hoy continuamos en el capítulo 21. Y lo que no terminamos en este año, bueno, lo vamos a terminar en el año que viene. Apocalipsis 21 en esta mañana. Creo que ya llevamos 2 semanas en este capítulo, es la tercera semana. Y vamos a iniciar con algo negativo, que es el verso 8, antes de entrar a algo muy positivo, que es la Nueva Jerusalén y su descripción en versos 9 en adelante. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el versículo 11. Posiblemente podemos llegar hasta ahí en este día. Apocalipsis 21, versos 8 a 11, dicen así: más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago, ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los 7 ángeles, que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y llevó mi espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este tiempo que nos has dado para estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para estar en tu casa, tenemos libertad para leer tu palabra, estudiarla, creerla, Señor. Y te ruego, mi Dios, que podamos recibir una bendición espiritual, Señor, por leer y creer tu palabra en esta mañana, acerca de nuestra morada eterna, Señor, acerca de los planes que tú tienes para tu pueblo en el futuro. Gracias, Señor, porque hemos acudido al Padre a través de Jesucristo y, por lo tanto, las promesas y lo bonito que vamos a estar leyendo, Señor, es muy aplicable para nosotros porque hemos recibido perdón de pecados a través de Jesús. Así que bendice el tiempo de estudio, bendice a mis hermanos que están aquí presentes y los que vienen de camino. Apresure sus pies, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Y amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. Para repasar brevemente, versículos 1 a 7 de este capítulo describen de forma muy breve acerca de cosas que no va a haber en la Nueva Jerusalén y en el nuevo cielo, la nueva tierra. No habrá llanto, no habrá clamor, no habrá lágrimas. Y las primeras cosas son pasadas. Y Dios pone su sello de aprobación en versos 5 diciendo que estas palabras son fieles y verdaderas. No tenemos que preguntarnos si realmente va a suceder esto o no. Y en el versículo 6 y 7 hablamos de la invitación que Juan hace, y a la verdad es una invitación divina de Dios, pero Juan escribe: al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Y Cristo habla de la agua de vida en Juan capítulo 4, que salta para vida eterna. En verso 7 hablamos de los vencedores, y eso fue un tema que ya hablamos en capítulos 2 y 3, una referencia a los que son hijos de Dios. Por su fe han vencido al mundo. Y como si fuera un paréntesis, en versículo 8 tenemos un gran contraste con el destino de los hijos de Dios. O sea, de versos 1 a 7 y después de 9 a 27 encontramos el destino de los hijos de Dios, pero en verso 8 tenemos el destino de los que no son hijos de Dios. Y dos veces, una vez en capítulo 21 y una vez en capítulo 22, en medio de una gran descripción de la morada eterna de los hijos de Dios, Juan pone un paréntesis acerca de los que no llegan a ese lugar. Capítulo 21, verso 8, y también capítulo 22, verso 15, describe a los que no tienen su lugar en la santa ciudad. Ahora bien, vamos a estudiar un poquito el versículo 8. Hay 8 pecados mencionados aquí. Y por supuesto, no son los únicos 8 pecados que existen en la Biblia. No es una lista exhaustiva. Pero yo creo que la lista es bastante grande para incluir a todo el mundo con la frase todos los mentirosos. O sea, muchos tal vez podrían leer los primeros 7 pecados, decir, bueno, yo no he hecho eso, yo no hago eso, yo no jamás haría eso. Pero la frase todos los mentirosos abarca a todos. Así que vamos a comenzar con el primer pecado, los temerosos. Ahora bien, nada más dice más a los temerosos. Y si nosotros pensamos bíblicamente, el temor de Dios es algo bueno. Así que no, este versículo no está hablando de aquellos que son temerosos de Dios, porque desde el principio de la Biblia hasta el final, el que es temeroso de Dios, el que tiene temor de Jehová, eso es algo bueno, eso es el principio de la sabiduría. Tampoco está en vista aquí los que son temerosos de la palabra de Dios. Van conmigo a Isaías 66 y van a ver que tanto el temor a Dios como temor a la palabra de Dios es algo elogiado, algo que Dios honra en su palabra. Isaías 66, verso 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que este versículo de los temerosos no está refiriéndose a los temerosos de Dios ni de la palabra de Dios. Entonces, si no es eso, ¿quiénes son los temerosos en vista en este versículo? Serían los temerosos de los hombres, los que por temor no aceptan a Cristo y no lo confiesan por temor de los hombres. Ahora bien, en contraste al temor de Dios, el temor a los hombres es algo presentado como algo negativo en la palabra de Dios. Van conmigo, Proverbios 29, Proverbios capítulo 29, y van a ver cómo el rey Salomón describe el temor de los hombres y lo que hace. Proverbios 29 y versículo 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Noten la comparación que él hace en este versículo. Bueno, hay 2 comparaciones. La primera es que el temor del hombre es un lazo, algo que te detiene, algo que te tiene atrapado, algo que no te permite avanzar, es un lazo. Pero después hay una siguiente comparación, porque él compara el que tiene temor del hombre como aquel que confía en Jehová. Lo contrasta, mejor dicho. El que tiene temor del hombre no está confiando en Jehová. Mientras el que tiene temor del hombre tiene lazo, el que confía en Jehová será levantado. Y esto es el temor de los temerosos en Apocalipsis capítulo 21. Tienen temor de los hombres. Ahora bien, van conmigo a Juan capítulo 9 y van a ver cómo el temor del hombre puede condenar un alma. Juan capítulo 9, y por no entrar en toda la historia, basta con decir que Jesús hace un milagro de sanidad en este capítulo, sanando a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Y todo el mundo sabía que este hombre era ciego. Entonces, cuando ya ven que él puede ver, van y les preguntan a sus papás, ¿cómo es que su hijo puede ver? En Juan capítulo 9, versículos 20 a 22, dice, respondieronles sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas cómo ve ahora, no sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntarle a él, él hablará de sí. Ahora bien, paremos ahí. Lo que vemos en este verso 21 es una mentira. No es una mentira lo que Juan escribió lo que ellos dijeron. Pero los padres echaron una mentira. Dijeron que no sabía quién es responsable que su hijo podía ver. Pero en el verso 22 vemos por qué dijeron eso. Verso 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él, Jesús, el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Así que estos padres sabían quién era responsable por dar vista a su hijo, y era el mismo Jesús, el Mesías. Pero Juan nos dice que por temor de los judíos, porque tenían miedo, no solamente de los judíos en sí, sino de ser echado fuera de la sinagoga. Porque los judíos ya habían dicho, si tú confiesas que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, entonces ya no tienes lugar en la sinagoga. Y eso se sabía. Y entonces las personas de ese entonces tenían que decidir, o temo más a los judíos, a los hombres, o temo más a Dios. Y los que tenían más miedo de los hombres, ellos no confesaron quién era Cristo. Y al no hacer eso, ellos estaban condenando sus propias almas. Jesús dijo, el que no me confiesa delante de los hombres, no le voy a confesar delante de mi Padre y los santos ángeles. Así que eso es el grupo de los temerosos. En Apocalipsis 21, verso 8. Siguiente grupo, los incrédulos. Los incrédulos. Estos son los que no creen en el Hijo y por lo tanto no tienen la vida eterna. Porque no olvidemos que el destino de todos estos es el lago que arde con fuego y azufre. No es la Nueva Jerusalén, sino el opuesto a eso. De igual manera es algo eterno, pero es una condenación eterna. Así que vamos a Juan capítulo 3. Y van a ver que los incrédulos son los que no creen en el Hijo de Dios. Tal vez creen en Dios. Tal vez creen en ciertas facetas de la palabra de Dios. Pero cuando tú rechazas al Hijo de Dios como Salvador, entonces vas a condenar tu alma. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está la condenación de aquellos que son incrédulos, que no creen al Hijo de Dios. No verán la vida eterna y la ira de Dios está sobre ellos. Ahora bien, varias veces el apóstol Pablo tenía que enfrentar a los incrédulos. Y siempre son presentados como oponentes al Evangelio. Van a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Los incrédulos durante los viajes misioneros de Pablo le querían parar, le querían estorbar el ministerio. En Hechos 14, verso 2, dice, mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Noten que estos incrédulos, no era suficiente que ellos no creyesen y nada más lo dejaron así. Sino estaban tan incrédulos acerca de Jesucristo que querían estorbar el ministerio de Pablo y Bernabé para que los gentiles no recibiesen a Cristo. Los judíos incrédulos hicieron eso. Lo mismo en capítulo 17, Hechos 17, verso 5. Otra vez los judíos incrédulos, vamos a ver qué hicieron. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía alborotaron la ciudad, y acometiendo la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Otra vez, noten hermanos, los judíos incrédulos quisieron estorbar el ministerio de Pablo. Así que la incredulidad y la oposición al evangelio van de la mano. En 2 Corintios 4, verso 4, dice Pablo que tienen su entendimiento cegado. Los incrédulos, no les ha resplandecido la luz del evangelio de Cristo. Siguiente grupo, Apocalipsis 21, verso 8. A los abominables, abominables. Ahora bien, la mayor parte del tiempo en la Biblia que esta palabra es usada como adjetivo. Es usada para describir una acción, un pecado abominable. Pero aquí no es un adjetivo, sino un sustantivo. Está refiriéndose a un grupo de personas. Vamos a ver el Levítico 18, porque van a ver cómo se usa mayormente en la Biblia para describir un acto, una práctica. Y después van a ver su uso como sustantivo. Levítico 18, verso 30, dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios llama las prácticas y los pecados, podemos decir, de Levítico 18, como prácticas abominables, cosas sucias. Cosas que dan asco a Dios. Y usted puede leer en su propio tiempo los pecados mencionados allí. Ahora bien, podríamos deducir que el que hace una práctica abominable, él mismo o ella misma se convierte en una persona abominable. Pero les quiero decir que la palabra abominable, refiriéndose a personas, no es tan usada como adjetivo refiriéndose a la práctica. Pero a veces sí se usa para describir a alguien. Van conmigo a Oseas capítulo 9. Oseas. Capítulo 9 y verso 10. Y aquí otra vez es usado como adjetivo, pero ahora para describir a una persona. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos entraron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza e hiciéronse abominables como aquello que amaron. El pecado en vista aquí es el pecado de la idolatría. Y por ellos haber seguido la idolatría, entonces se hicieron abominables. Así Dios los describe. Pero aún no tenemos otro uso de la frase abominables para referirse a un grupo de personas como sustantivo. Pero encontramos eso en la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. Y el verso 17, yo estoy leyendo y enseño y predico de la Reina Valera Antigua. Si usted tiene la 60, la palabra va a ser diferente aquí. Se puede decir que es un sinónimo, pero en verso 17 dice así, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Pedro hace referencia al mismo grupo que Juan tiene en vista en el lago de fuego, los abominables. Y aquí Pedro destaca que los abominables están extraviados, desviados de los caminos del Señor. Y ellos están en error. Así que esos son los abominables en Apocalipsis 21, verso 8. Siguiente grupo. Y homicidas. Y homicidas. Fácil de entender. Los que causan la muerte de otros. De paso, déjeme decirles esto, sin pedir permiso y sin pedir perdón. Dios ha establecido la pena de muerte para los homicidas. Antes de la ley, durante la ley y aún en la época de la gracia. La pena de muerte, hermanos, es algo que debería tener cada país y cada nación y cada estado para el derramamiento de sangre. Dios instituye eso en Génesis 9, verso 6, que si tú derramas la sangre de un hombre, tu sangre será derramada. Entonces, eso es algo bíblico y eso es un gran estorbo a la abundancia, la prevalencia de violencia en una nación cuando se ejecuta la pena de muerte tal como Dios ha establecido. Yo me recuerdo hace años, no sé si fueron 8 o fueron 10 años, que traemos una serie de enseñanzas sobre la pena de muerte. Basta con decir que es algo bíblico y funciona para estorbar la violencia cuando es ejecutada justamente y en un tiempo veloz, los homicidas. Siguiente grupo, los fornicarios. Fácil de entender. Los que cometen o tienen relaciones sexuales afuera del matrimonio. En 1 Corintios 6, verso 9, dice que no poseerán el reino de Dios. En vez de poseer el reino de Dios, su parte es en el lago de fuego, o el lago que arde con fuego y azufre. Pero permíteme mostrarles algo. Bueno, lo voy a dejar para el final. Siguiente grupo, hechiceros. Hechiceros. Ahora bien, creo que fue hace como 3 miércoles que hablamos de esto en el libro de Oseas, los que preguntan al palo, los que preguntan a la madera, queriendo predecir el futuro, los que quieren leer las estrellas y todo ese asunto está envuelto en la hechicería aquí. Y ahora, ese pecado en el Antiguo Testamento conllevaba la pena de muerte también. En Éxodo 22, verso 18, Dios dijo, a la hechicera no dejarás que viva. En Gálatas 5, 19 y 20, la hechicería es mencionada como una obra de la carne. El creyente no debería tener nada que ver con la hechicería. Siguiente pecado, idolatría. Ahora bien, idolatría es adoración que se da a los ídolos, obviamente. Y tal vez nuestro primer pensamiento es pensar en estatuas y pensar en altares y pensar que eso es idolatría. Y claro que lo es. Pero el apóstol Pablo abre el entendimiento de la idolatría. En Colosenses 3, vayan allá. Colosenses 3 y versículo 5. Pablo amplifica lo que es ser idólatra. En Colosenses 3, verso 5. Dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Ahora bien, ¿qué es un avaro? ¿Qué es la avaricia? Es el afán desmedido de acumular y atesorar riquezas y posesiones. es, podríamos decir, es alguien que ama tanto el dinero como las posesiones, que hace, que lo pone a eso en primer lugar, antes que a Dios. El dinero se ha vuelto un ídolo, un Dios para esa persona. Así que los idólatras no solamente son los que se arrodillan delante de estatuas, los que oran a los santos, eso sí es idolatría, pero también el que ama al dinero, el que sigue al dinero más que a Dios, es un idólatra. Apocalipsis 21. De último, Juan menciona todos los mentirosos. Hay algo curioso con el pecado de la mentira. Y es que el diablo es llamado por Jesucristo el padre de la mentira en Juan 8, verso 44. Yo me acuerdo, hermanos, mi padre, de todos los pecados y las travesuras que hacíamos como niños, más lo que detestaba era que nosotros mintiéramos, más que cualquier otra cosa. Porque decía, y aún resuena en mis oídos, el diablo es el padre de la mentira. Ahora bien, uno puede pensar que el diablo es padre de todos los pecados y toda clase de pecado, pero Jesús específicamente dijo que el diablo es el padre de la mentira. Ahora, en esta lista de pecados, yo creo que si tuviéramos que clasificar el más malo y el más liviano, nadie va a decir que la mentira o los mentirosos es lo más fuerte de todos los pecados mencionados aquí. Pero permítanme decirles, hermanos, la mentira es la oposición a la verdad, es la negación de la verdad. Y cualquiera que contradice a Dios es mentiroso. En Romanos 3, verso 4, el apóstol Pablo dijo que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Cuando el hombre contradice y niega lo que Dios ha dicho, él mismo se está declarando mentiroso. Ahora bien, tal vez en medio nuestro alguien ha sido temeroso, tal vez alguien ha sido incrédulo, tal vez alguien ha sido abominable, tal vez homicida, tal vez fornicario, tal vez hechicero, tal vez idólatra. Pero lo más seguro es que todos hemos cometido, aunque sea una vez en nuestra vida, el pecado de la mentira. Y entonces, si leemos este versículo nada más así, con la vista muy cerrada, visión de túnel, decimos, bueno, ya yo he mentido, entonces mi destino es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero no olvidemos, hermanos, que este versículo está dentro de un libro muy grande. Y no vamos a tratar de sacar este versículo y decir que si tú has hecho cualquiera de estos pecados, que tú estás bajo condenación. Vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Yo sé que ustedes conocen esto, pero vale la pena hacer hincapié en lo que nos rescata del mismo infierno y del lago de fuego. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 a 11, Pablo escribe, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Ahora bien, en este contexto, el injusto es el que defrauda a su hermano. El tema de versos 1 a 8 fue el que está defraudando a su hermano, tal vez económicamente. Y Pablo dice que los injustos no poseerán el reino de Dios, pero no solamente ellos. Dice, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahora bien, se van a dar cuenta que varios de esos pecados están en Apocalipsis 21. Específicamente la fornicación, la idolatría. También Pablo en verso 9 habla de los homosexuales, los que se echan con varones, y los afeminados. Serían exactamente lo que son los transgéneros hoy en día. Los que quieren vestirse como hombre siendo mujer, o los que quieren vivir su vida como un hombre siendo mujer, o viceversa. Verso 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Varios otros pecados mencionados. Y otra vez, no es una lista exhaustiva. Es una lista que abarca, creo que a todos, de una forma u otra. Y Pablo dice, no van a poseer ni van a heredar el reino de Dios. Y yo creo que la palabra poseer en verso 9 es sinónimo de la palabra heredar en verso 10, porque él lo usa en el mismo, de la misma manera. Ahora bien, si paramos ahí, y te dice, bueno, yo he soltado una maldición, yo he sido maldiciente, yo he robado, yo me he emborrachado, entonces no voy a poseer ni voy a heredar el reino de Dios. Pero gracias a Dios y gloria a Dios por el verso 11, cuando Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe lo siguiente. Y esto erais algunos, sentado en las bancas o en las sillas de la primera iglesia en Corinto, había hombres y mujeres envueltos en todos esos pecados, en todos. No hace distinción diciendo, en algunos de los pecados sí, otros no. No, esto erais algunos. Más de alguno había sido fornicario. Más de alguno se había echado con un varón. Había cometido sodomía. Más de alguno había sido afeminado, más de alguno había sido idólatra, más de alguno maldiciente, más de alguno borracho. Pero noten cómo Pablo dice, esto erais, tiempo pasado. Tiempo pasado. Erais algunos. Noten ahora cómo Pablo, después de describir lo que eran, describirá lo que son. Dice, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo describe lo que era su vida antes y lo que es su vida ahora. Han sido lavados, santificados y justificados. Entonces, ¿cómo podemos dar esperanza a alguien que ha cometido cualquiera de estos pecados, incluso para nosotros mismos? Si leemos Apocalipsis 21, verso 8, si leemos a versos 9 y 10 y decimos, bueno, yo he hecho ese pecado, ¿qué esperanza hay para mí? El lavamiento, la santificación y la justificación en el nombre del Señor Jesús, en fin, la remisión, el perdón de pecados a través de la sangre derramada del Señor Jesús. Y aquí vemos, hermanos, cuando Cristo derramó su sangre, no derramó su sangre por un grupo de justos. No derramó su sangre por aquellos que estaban muy cerca del cielo, pero les faltaba un poquito. No, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, proveyendo perdón de pecados para grupos como este en Apocalipsis 21 y 1 Corintios capítulo 6. Borrachos, maldicientes, idólatras, fornicarios, homosexuales. Cristo dio su vida por ellos para que ellos pudiesen tener perdón de pecados. Y es la única respuesta, la única reconciliación a cómo nosotros, siendo mentirosos, podemos tener perdón de pecados y escaparnos del lago del fuego. Ahora bien, Apocalipsis 21, verso 8. Después de mentiroso, dice, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora bien, vemos algo muy solemne aquí. Hay quienes tienen esta esperanza que todos se van a salvar, que el infierno no es eterno, es temporal, pero en la eternidad todos se van a salvar. Déjenme decirles, la mención del lago de fuego en verso 8 destruye esa esperanza. ¿Por qué lo digo? Porque ¿saben lo que ha ocurrido al final del capítulo 20? El cielo y la tierra, el primer cielo y la primera tierra, fueron destruidos. En capítulo 21, verso 1, el nuevo cielo y la nueva tierra es creada. Y con la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo, noten que todavía existe el mismo lugar donde fueron echados todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, en capítulo 20, verso 15. O sea, si Dios hubiera destruido el infierno, entonces ya no habría mención de eso en capítulo 21, verso 8. Porque ya lo viejo fue destruido y lo nuevo formado. Pero la mención del lago de fuego después de la destrucción de lo viejo destroza la esperanza de aquellos que creen que el infierno no es un lugar eterno. Leamos y creamos lo que dice la palabra de Dios. Es un lago que arde con fuego y azufre y es un lugar eterno. Aún con la destrucción de la primera tierra, la morada eterna de los condenados no es destruida. Sigue de pie y seguirá de pie por toda la eternidad. Por eso se llama la muerte segunda. Verso 9. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete postreras plagas. Esto fue uno de los ángeles, no sé cuál de ellos, pero que derramó una copa de juicio en capítulo 16. Si se acuerdan, en capítulo 16 vemos siete copas de juicio y cada ángel derrama una copa. Uno de esos ángeles, y noten esto, que en otro tiempo Dios lo había usado para derramar juicio sobre la tierra, ahora uno de esos mismos ángeles tiene el privilegio de enseñarle a Juan la ciudad celestial. Verso 7, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. La esposa del Cordero es la iglesia, que es presentada en toda su gloria a continuación. Cuando Juan ve la ciudad, él ve a la esposa, porque en la ciudad mora ella. Y hablamos de esto en versículo 2, la conexión entre la ciudad y los ciudadanos son inseparables. Ahora bien, la ciudad que Juan va a ver es la misma ciudad que Abraham y otros buscaron en el Antiguo Testamento. Van conmigo a Hebreos capítulo 11. No vamos a cambiar nuestra forma de leer, creer y interpretar la Biblia simplemente porque llegamos a un capítulo que habla del estado eterno. O sea, cuando leemos acerca de una ciudad con dimensiones y con piedras y con fundamentos y con muros, yo voy a tomar de forma muy literal, porque así hemos interpretado el resto del libro de Apocalipsis. Y si no me dice que es un símbolo, entonces lo voy a tomar como literal. Yo sé que hay quienes entienden capítulo 21 de Apocalipsis y capítulo 22 de una forma muy diferente. Lo toman como puro simbolismo. Pero no vamos a hacer eso por varias razones. Pero una aquí es porque la misma ciudad que Juan va a ver es la ciudad que estaban esperando ver los santos del Antiguo Testamento. Hebreos 11, versos 8 a 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente a la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Esta es la ciudad que Abraham buscó en su peregrinación, una ciudad con fundamentos. ¿Y saben? Precisamente lo que leemos en Apocalipsis 21, una ciudad con 12 fundamentos. Y esta ciudad, hermanos, no es una ciudad terrenal porque nos dice el autor de Hebreos que el artífice, el arquitecto y el edificador de esa ciudad es Dios. Ahora bien, ¿qué ciudad de las que hay en la tierra ha formado y ha creado Dios? Dice, no, pues Dios hace los árboles, Dios hace las piedras, así que de una forma indirecta, Dios es el artífice y hacedor de la ciudad. Y sí, podríamos pensar eso, pero no es lo que dice este versículo. Este versículo dice que Dios es el artífice, Dios es el hacedor de esta ciudad que Abraham esperaba ver. Y en Apocalipsis 21, ¿saben qué? No hay ningún aporte humano a la edificación de esa ciudad. Ninguno. Dios lo ha hecho todo. Y esa es la ciudad que Abraham y los demás tenían en mente. Bajen al verso 13. 13 a 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Por lo que los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que se acordaran de aquello de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les había aparejado ciudad. Muy claro, hermanos, la ciudad que Abraham esperaba ver y los demás que murieron en fe no es una ciudad terrenal. Dice en verso 15, si fuera una ciudad terrenal, tenían tiempo para ir a ella. Pero deseaban algo mejor, una ciudad y una patria celestial, en verso 16. Que para ellos poder ir a esa ciudad, tenían que morir. No sería una ciudad que encontrarían en esta tierra. Y dice que Dios les había aparejado, les había preparado esa ciudad. Ahora bien, verso 10. Apocalipsis 21, verso 10. Quiero tomar el resto del tiempo para hacer una comparación con lo que Juan ve aquí y algo que Juan fue mostrado en capítulo 17 y en capítulo 18. Vamos a comparar la ciudad celestial, la esposa del Cordero y la visión que Juan tuvo de ella con la visión de la gran ramera en capítulo 17. Vamos a comparar y contrastar capítulo 17 con este capítulo. Así, con una mano en el capítulo 21 y la otra mano en capítulo 17. En capítulo 21, verso 9, uno de los siete ángeles le muestra la visión a Juan. En capítulo 17, Igual, uno de los siete ángeles con las siete copas le muestra a Juan la visión y la ciudad de la gran ramera. En capítulo 21, versículo 9, le dice a Juan, ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y en capítulo 17, verso 1, el ángel le dice, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera. ¡Qué gran contraste! Porque una ramera no tiene esposo. Y la esposa del capítulo 21 es la misma iglesia, la mujer del Cordero. En capítulo 17, Juan va a ver la condenación. Y en capítulo 21, Juan va a ver la glorificación de esa mujer. En capítulo 17 y 18, la ciudad de Babilonia es comparada a una mujer y a una ciudad. En capítulo 21, la esposa del Cordero es una mujer y también es una ciudad. En capítulo 17, la ramera es vista de la perspectiva del desierto. 17, verso 3. Y me llevó en espíritu al desierto. Desde el desierto, Juan ve a la ramera. Y en capítulo 21, Juan ve a la esposa del Cordero desde la perspectiva de un alto monte. Uno es bajo y el otro es alto. En capítulo 18, Babilonia, la ramera, es terrenal y diabólica. ¿Se acuerdan que hablamos que ella fue hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo? Mientras la esposa, el Cordero, la iglesia, desciende del cielo y es santa. Capítulo 21, versos 2 y 10. La una es terrenal, la otra es celestial. En capítulo 17, versos 4 y 18, Babilonia es adornada con oro y con perlas, que era el pago, la recompensa de su fornicación. En capítulo 21, la esposa del Cordero es adornada de oro también y otros regalos, pero son de su esposo. Capítulo 21, versos 18 a 21. En capítulo 18, verso 7, Babilonia decía, yo soy reina, no veré llanto, pero no tiene esposo y no tiene trono y tendrá mucho llanto. En capítulo 21, la iglesia se gloría en su Señor y tiene un trono y tiene un esposo. Y capítulo 21, verso 4, no tendrá llanto. En capítulo 17, la ramera se había embriagado con la sangre derramada de los santos, de los mártires, matando a los creyentes. En capítulo 21, la esposa del Cordero es redimida con la sangre del Cordero. Capítulo 5, verso 9. En capítulo 18, verso 5, dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Los pecados de la ramera llegaron hasta el cielo, y los pecados de los redimidos, en capítulo 1, verso 5, han sido lavados y olvidados. Hebreos 8, verso 12. Así que una gran diferencia entre lo que Dios hace con los pecados de las dos ciudades. En capítulo 18, verso 4, Babilonia es llena del pecado. Y el mandamiento, dice Dios, salí de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados. Babilonia es totalmente consumida con el pecado y Dios manda a su pueblo salir de ella. En capítulo 21, la ciudad celestial es pura y santa. Y verso 27 dice, y no entrará en ella ninguna cosa sucia. Y el mandamiento, capítulo 22, verso 17, es ven. un gran contraste. Babilonia, salí de ella, contaminada, infestada de pecado. La Nueva Jerusalén, pura, santa, no entra abominación y el mandamiento es de venir. En capítulo 17, la ramera reina ahora. Capítulo 17, verso 18, dice, la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Ella reina ahora, pero será destronada. La iglesia verdadera es rechazada ahora, pero reinará con Cristo por toda la eternidad. Capítulo 22 y verso 5. En capítulo 18, verso 19, dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tienen navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada! Habrá lamentación sobre la destrucción de Babilonia, la caída de la ramera. Y para la iglesia habrá regocijo en las bodas del Cordero. Capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. En capítulo 18, verso 21, Babilonia es derribada. Derribada. Y en capítulo 21, la iglesia es levantada al lugar de honor y de gloria. Así que hay muchas comparaciones entre la visión de capítulo 17, 18, la ramera, la madre de toda falsa religión, y hablamos de eso por muchas semanas, hace ya varios meses. Si usted está interesado, ahí están las grabaciones, hablando de la Babilonia, la gran ramera. Y la iglesia verdadera en capítulo 21 y 22 y toda la gloria que ella recibe de su esposo. Capítulo 21, verso 10. Y llevó mi espíritu en grande y alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Aquí vemos algo maravilloso. Y es una ciudad conocida por su santidad. Y esto es algo abnormal porque alrededor del mundo las ciudades son conocidas por su violencia y por su pecado. Y eso tiene un principio bíblico. Vayan a Génesis 4. Génesis 4. Y van a ver quién fue que edificó la primera ciudad. Génesis 4 y verso 17. Dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. El que edificó la primera ciudad fue un homicida, Caín. Después de haber matado a su hermano Abel, salió de la presencia de Jehová y edificó una ciudad. Y desde ese entonces, hermanos, las ciudades han tenido una mala reputación. Si pensamos en la ciudad de Nínive, mencionada más adelante, de Babel, de Sodoma y Gomorra, la ciudad o la reputación de las ciudades no son muy buenas. Pero esta ciudad grande, muy poblada, la ciudad santa de Jerusalén, es totalmente consagrada para Dios. Esta no es la Jerusalén del Antiguo Testamento, que durante ciertos reinos tenía buena reputación, cuando estaba David, cuando estaba Josías, cuando había otros buenos reyes. Esta es una ciudad conocida y marcada por su consagración a Dios. Es una ciudad cuyo artífice y hacedor es el mismo Dios. Así que esta no es la ciudad de Jerusalén del Antiguo Testamento, sino la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y a continuación vemos la descripción de esta ciudad. Vamos a dejarlo ahí y la semana que viene vamos a entrar en esta hermosa descripción de la nueva Jerusalén. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?